Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenos días.
Hola, Nicolás, buenos días.
Consuelo, ¿estás por ahí, Consuelo?
Sí,
sí, por supuesto. Ay, aquí estoy.
Estamos sin audio. Ahí sí estamos en el video. Ya está ahí, estamos ya con nosotros aquí en estudio.
Estaba en el video, no nos veíamos, entonces estábamos todos desorientados y desconectados.
Vamos, Nico.
Michelle Llorat, entiendo que tú fuiste el autor de los cálculos de evasión, los que planteaban que estábamos evadiendo, que se estaban evadiendo en torno a, si mal no recuerdo, 4 puntos del PIB. Estaba buscando mis apuntes, pero justo 5 no
puntos del PIB aproximadamente y un 51,7% de...
En primera categoría.
En primera categoría.
Eso claro.
51,4, perdón.
Claro. La pregunta de inmediato, Michelle, es la siguiente. Hoy Chile, en términos tributarios, corrígeme si estoy equivocado, recauda en torno al 4% del PIB en impuestos de primera categoría. Creo que estamos muy arriba.
Ese es el si de estamos empresas, hablando de un... No, ¿ah? Para todos se entiende que lo que es primera categoría es para las empresas.
Sí. Si fuera así, y si se estuviera evadiendo el 50%, significa que iríamos a un 8% del PIB. O sea, somos un país de evasores en esa lógica, ¿o no, Michelle?
Sí, bueno, lo primero es decir que este trabajo es del Servicio de Impuestos Internos. Yo lideré el equipo de estudios que es responsable más permanente de estas estimaciones. ¿Ya? Uh-huh. Pero sí, bueno, por supuesto, ahí está mi mano en ese estudio. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que es ese argumento que se ha dado bastante, ¿no es cierto? Porque el resto de los países, en promedio, en la OCDE, recaudan 3% del PIB.
Sí.
¿Ya? Entonces, eso pareciera como ser un argumento contundente para explicar de que la cifra no puede ser. Pero la verdad es que cuando uno entiende la diferencia entre los impuestos corporativos a la renta de los países, se da cuenta que más bien esto como que fortalece que la estimación no está tan mala. ¿Por qué razón? Porque nuestro impuesto a la renta es bastante amplio, se aplica a todo tipo de empresas. Empresas individuales, sociedades de personas, sociedades anónimas, etcétera. En cambio, en la mayor parte de los países desarrollados de la OCDE, el impuesto corporativo es un impuesto a lo que aquí serían las sociedades anónimas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, una base bastante más estrecha. ¿Ya? Entonces, esa es una primera diferencia importante.
¿Por qué estrecha, Michelle?
Bueno, porque por ejemplo en Chile el impuesto de primera categoría a la sociedad anónima explica solamente el 22% de la recaudación de primera categoría.
Pero es por cómo se organizan las industrias. Es porque por razones legales en Chile se distribuye de esa manera. Pero porque en otros lugares es más conveniente hacerlo en la sociedad anónima, pero del total, del stock, estamos hablando básicamente de lo mismo.
No, lo que pasa es que en el impuesto corporativo a la renta nace cuando se crea, cuando nace este concepto de la responsabilidad limitada. ¿Ya? Sí. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, lo que sería la sociedad de personas, o los partnerships, o las empresas individuales, incluso algunas corporaciones que son las S-Corporation, no tributan con el impuesto corporativo, sino que se atribuye la renta a los dueños de la empresa. A las personas.
Sí, claro.
Que un poco lo que nosotros quisimos hacer acá en 2014 con el régimen de renta atribuida.
Pero yo entiendo que al definir el origen de esa recaudación se los considera como el total, digamos. Se los considera también de la misma forma, pero puedo estar equivocado.
Sí, bueno, y fíjate que esa diferencia también es la que explica en buena parte por qué en Chile recaudamos tan poco por impuesto personal a la renta en comparación con los países de la OCDE. Muchas veces se atribuye esa diferencia a las tasas, al tramo exento. La verdad es que no es tan así. Lo que pasa es que en los países de la OCDE, una buena parte de la renta empresarial va directo al impuesto personal, y por eso es que la base es más grande.
Claro, pero se considera el total igual, digamos. Bueno, pero da lo mismo. O sea, puede ser un tecnicismo difícil de explicar, digamos, en términos de puntos del PIB. Entonces, puede ser complejo. Yo difiero la interpretación que tú haces, pero no gastemos el programa en eso.
Bueno.
Es que es muy llamativo, es tan llamativo que uno dice en algún momento alguien se equivocó en tipear, sería un 15, pero un 51.
No necesitaríamos ninguna reforma tributaria.
Es claro, pongámonos a controlar el pago y no necesitaríamos ninguna reforma tributaria, no necesitaríamos ninguna reforma en general. Pero, ¿cómo, ¿Cuánto de esto es realista poder conseguir que sí se pague y qué cambio fundamental y dónde está esa evasión que ustedes descubren?
Bueno, es que la parte positiva, suponiendo que el cálculo está bien hecho, uh-huh. Estos son estimaciones, o sea, yo no, sí. Y un problema de estos métodos es que uno no puede dar el grado de confianza de la estimación. Pero la parte buena es que hay una gran cantidad de recursos que están disponibles y por lo tanto, cuando en el plan fiscal se dice queremos recaudar 1,5 puntos del PIB por menor evasión, pareciera que es una meta bastante razonable, ¿ya? Para lograr eso habría que bajar la tasa de IVA de 19% a 14% y que en el impuesto a la renta hubiera una baja porcentualmente similar, ¿ya? Entonces yo creo que esa es la parte buena y efectivamente siempre los especialistas dicen que antes que subir impuestos es mejor reducir la evasión,
¿ya? Pero Michel, ¿Por dónde se está filtrando? ¿Por dónde se está dejando de recaudar el 51,4% en impuesto primera categoría?
Sí, porque yo me quiero sí. colgar de eso, porque también, y en un lenguaje que gente como yo pueda entender, por favor, porque cuando hablamos, digamos, de las diferencias del impuesto en los países realmente desarrollados de la OCDE versus lo que significa el impuesto primera categoría en Chile, cuando tú dices el 50%, ¿son los grandes empresarios los que están, o las grandes corporaciones las que están evadiendo? O si tú dices que es un universo mucho más amplio en Chile, cuando se consideran las empresas, son las empresas más chicas. ¿Dónde está eso? Sí, ¿de qué manera?
Eso es importante, porque no estamos diciendo que la gran empresa esté evadiendo el 50%. O sea, evidentemente las grandes corporaciones, sobre todo, por ejemplo, las que transan en bolsa, hay formas de evadir que no las pueden sencillamente aplicar, porque, por ejemplo, es imposible que Falabella o Ripley no den la boleta, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría pensar eso. Lo que estamos diciendo es que en el universo de las rentas que deberían pagar primera categoría hay un 50% aprox que no se está pagando. Eso incluye también la informalidad, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? O sea, toda la informalidad debe explicar el 10% de esa evasión.
Pero, ¿cómo y dónde?
Mira, esa pregunta...
¿El 10% del 50% o el 10%?
El 10% de la evasión, claro. Sería. Un dato que no lo tengo muy... No está todavía muy afirme, pero sería el 10% de la evasión. O sea, sería el 0,5, si ustedes quieren... Ya. Perdón, el... Del 50% sería el 5%.
¿Dónde y cómo se está evadiendo esto que ustedes sostienen?
Lo que podemos decir por ahora, porque esa es una pregunta que yo creo que vamos a poder responder hacia el final de este proyecto, ¿ya? Que es más un poco más extenso de lo que se ha conocido. Pero, por ejemplo, todos sabemos más o menos cómo se evade el IVA, ¿cierto? Que es no dar la boleta, meter facturas falsas, meter gastos que no son del giro, la típica factura de supermercado, de restaurante, etcétera. Todas esas formas de evadir el IVA también implican evadir el impuesto de primera categoría, y eso te explica la mitad de esa evasión. ¿Ya? La mitad está ahí. ¿Ya? Y luego hay otras formas que no las tenemos cuantificadas, pero que uno sabe, ¿no es cierto?, que es en el fondo abultar gastos, por ejemplo, los honorarios, ¿no? Esto típico que hacen muchas empresas de pedir boletas de honorario a distintas personas para meter gastos, qué sé yo. Y también, acá puede haber algo de ilusión, ¿ya? Generalmente uno piensa que estos métodos miden evasión, ¿ya? Pero nosotros estamos analizando cómo se explica esa brecha y también creemos que hay ilusión, ¿ya? Entonces, hay muchas figuras de planificación tributaria agresiva que a lo que apuntan es a generar artificialmente pérdidas de capital, ¿no?, en la venta de activos, al reorganizarse, y todas esas figuras también reducen la base imponible del impuesto, ¿ya? Pero ahí no tenemos todavía como datos como para decir cuánto es cada cosa,
¿no? Eso en todo caso, para hacerse cargo de algo así en el contexto de toda la discusión del llamado pacto fiscal, lo que necesitas es reforzar impuestos internos, ¿verdad?
Exacto, sí, claro. Por ahí debería ir, en términos principalmente de algunas atribuciones, por ejemplo, puede ser. Y también aplicar las que ya existen, ¿ya? Porque se suele siempre estar pidiendo muchas atribuciones, pero bueno, ya hay bastantes atribuciones, pero el problema es saber utilizarlas. Entonces, uh-huh. por ejemplo, en esta veía una nota de prensa que decía que en esta administración se está utilizando mucho más intensivamente la herramienta de la querella, que por mucho tiempo no se utilizó, ¿no es cierto? Y generalmente cuando se utilizan en temas de facturas falsas, pero la herramienta de la querella puede utilizarse en muchas otras situaciones, donde también hay fraude, ¿no es cierto?
Entonces, ahora, pero alguien me decía, Michelle, que el tema del aumento tiene que ver justamente con esta detección de esquemas muy importantes de facturas falsas, y que eso ha aumentado el número de querellas, que no necesariamente se trata de querellas recaudatorias del tipo más tradicional, que básicamente se concentran en esas, no es que haya un cambio estándar de cuando tú dirigías el servicio u otra gente, digamos.
No podría precisar eso. Yo he visto que hay mayor intención, al menos, de utilizar esa herramienta. Porque una cosa importante, ¿no es cierto?, no es solo, porque muchas veces se pone el énfasis en que el servicio recaude, ¿no es cierto? Bueno, el servicio de partida no recauda, ¿eh? Pero tampoco el objetivo es que se querelle para recaudar en ese caso, ¿eh? Sino que lo más importante es el efecto que produce, el aumento en la percepción de control.
Claro, ¿ya? Eso es verdad.
Claro, entonces, y por eso es que las querellas no solamente hay que presentarlas, sino que además deberían ser difundidas, ¿no es cierto? Que se sepa que el servicio está actuando.
Pero cuando usted estuvo a cargo, no hubo mucha querella, digamos.
Yo diría que sí. Sí, hicimos muchas querellas. Lo que pasa es que al final...
Hubo casos de gran connotación pública en las cuales el servicio no hizo uso de su prerrogativa, con su prerrogativa, limitó, digamos, la acción del resto, digamos.
No, pero eso fue cuando me fui del servicio, ¿no? Sí. Porque yo alcancé a presentar querella en contra de Penta y SQM, y después vino esto de que se dejaron de presentar. Claro, a mí también me criticaban porque nos demoramos como un mes en presentar una querella, digamos, pero esas diferencias son tan marginales, digamos. Hay que pensar que todavía hoy día, después de 10 años, todavía está el caso SQM ahí, sí, en los tribunales. Entonces, un mes en relación a 10 años como...
Siguiendo como el intento de, como hormiga, tratando de reestructurar este 51,4%, que insisto, parece muy grande y debiéramos entenderlo al ser tan grande. Una buena parte es en la no entrega de boletas. En la no entrega de boletas, que es trabajo, si se puede decir, negro en algún momento, ¿no es cierto? Claro. Y ahí hay IVA.
Sí.
¿De qué otro tipo de impuesto estamos hablando para conseguir que sea tan grande la evasión?
O sea, ahí hay IVA, pero cuando una empresa no da la boleta, evade IVA y además baja la base de primera categoría, ¿cierto? Entonces, eso es directamente evasión de primera categoría también. ¿Ya? Cuando se meten facturas falsas, como este caso que se descubrió hace poco, también eso implica pagar menos IVA y tener más gastos para el impuesto a la renta.
¿El caso de los factoring?
Sí.
No, y
el de los 50
de
las, claro, y tantos empresarios.
Y el de la mafia.
Claro, todo eso implica también mayor gasto para la base del impuesto a la renta, y por lo tanto se paga menos impuesto. Todas estas figuras que son muy difundidas.
No sé si se calza uno con otro, pero puede llegar a ocurrir, efectivamente.
Sí, por eso decimos que en general las formas de evadir IVA impactan igualmente en impuesto a la renta. Hay situaciones que no, pero ya, en general sí.
Pero una parte es IVA. ¿Qué otro grueso hay para entender esta evasión tan monstruosa que ustedes plantean?
Por eso, aparte de lo que es IVA, ¿no es cierto?, es cualquier otra fórmula que las empresas encuentren para abultar gastos. ¿Ya? Es muy típico, ¿no es cierto?, y uno lo puede observar, cuando me tocaba ver los datos, hoy día no veo los datos individuales de las empresas, pero que en diciembre aparecían muchas boletas de honorarios, por ejemplo, cosas de ese estilo.
Eso es lo ideológicamente falso, ¿no es
claro,
cierto?
¿No es cierto? Que le pido a mi hijo que me haga una boletita, ¿no es cierto? Para que todo ese tipo de cosas, que se da, por supuesto, en empresas medianas y pequeñas, principalmente. Bueno, en Penta también se daba eso, en realidad, recordando esa época. Abultamiento, por ejemplo, hay reorganizaciones que lo que logran es que aparezca un goodwill, ¿no es cierto? Y ese, que en el fondo es aumentarle el valor a los activos que posteriormente se deprecian, ¿ya? Entonces logro depreciar más valor de los activos fijos, ¿ya? La generación de pérdidas de capital a través de reorganizaciones empresariales. Ahí ya estoy hablando más bien de elusión, más que de evasión.
Claro.
¿Ya? Entonces, Ahora, yo coincido en que no creo que la gran empresa, como digo, esté evadiendo un 50%. Pero esta cifra es compatible incluso con que las 500 empresas más grandes, las que transan en bolsa, pudieran no tener evasión. Pero hay toda una masa. Hay que pensar de que en Chile tenemos 1 millón de empresas registradas y otro tanto de informalidad. ¿Ya? Entonces, es bien posible.
No, bueno, la informalidad por definición no paga impuestos, así que más que evasión o ilusión, lo que hay ahí es un área oscura nomás.
Sí, pero eso está incluido en esta brecha.
Está incluido la evasión vía IVA, o sea, al no dar boleta, al no dar factura, al no dar nada, desde el vendedor callejero hasta...
Lo que pasa es que eso...
En cosas como súper anecdóticas, pero uno va y... Ya, voy a contar, así que era la anécdota, ya, pero el otro día que estuve en Santiago, fui a un local de un montón de señoritas encantadoras y amables a arreglarme las uñas, ya, un local arrendado, o sea, establecido.
Con patente.
Y no tengo idea si tenía patente o no, pero tenía letrero afuera, daba a la calle, o sea, era un lugar para hacerse las uñas. Sí, no sé, estaba ahí en la calle. Y entro, eran... no sé para quién trabajaban todas las señoritas que atendían ahí, todas encantadoras, todas extranjeras en todo caso, y solo le pude pagar por transferencia, ¿ok? Solo aceptaban transferencia bancaria y te daban un papelito que no era una boleta, sino como esos que uno compra en las librerías antiguas, sí, así como claro, un claro. papelito azulito,
vale,
que no es nada. Como un recibo, como un vale, una cosa como de billete.
A veces de para manual. Control interno. Michelle Jorrat, eso es una evasión de manual.
Sí,
¿de manual?
Y, claro, no? y lo que pasa es que ahora, como al pagar con tarjetas bancarias, esa información llega a impuesto interno. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ha difundido esta fórmula de no tarjeta, sino que transfiérame a la cuenta corriente. ¿Ya? Y eso queda opaco frente a impuesto interno.
¿En cuántos países del mundo, o es la norma en los países del mundo, que el servicio de impuesto interno o su parecido, su par, tenga acceso a las cuentas corrientes de las personas? ¿Eso es lo habitual o no excepcional?
Es lo habitual en países desarrollados, con distintos grados de acceso, ¿ya? La verdad. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo este caso de Nueva Zelanda, que yo una vez buscando información de Nueva Zelanda, encontré que en una parte definían evasión de IVA como en la situación en donde en la cuenta corriente aparecen ingresando tantos dólares, pero en la contabilidad se registró menos ventas. O sea, ellos lo definen a partir de la información de la cuenta corriente, ¿ah? Porque claro, tienen acceso.
No estoy seguro que tengan acceso. Yo entiendo que tiene que ver con que en la declaración tributaria tú tienes que poner los movimientos de la cuenta corriente. Entiendo que no es acceso. Entiendo que son pocos los países del mundo, Michelle. Son pocos los países del mundo que hay acceso tan directo a las cuentas corrientes. Lo que sí hay, la obligación de informar y de cuál es tu cuenta corriente e informar los movimientos. Entiendo que en el caso de Nueva Zelanda y en otros lugares, esa es la razón por la cual se puede determinar, porque la gente tiene que informar los movimientos de la cuenta corriente. Pero al final podría ser lo mismo que ocurre acá, digamos. O sea, voluntariamente, junto con entregar tu declaración tributaria, permitirás el acceso a la revisión de los movimientos relativos a los pagos sobre los dineros sobre los cuales tú estás tributando. Por supuesto que eso sería así.
Sí, claro, por lo menos, ¿no es cierto?, debería haber acceso a la información de la cuenta corriente que está en la contabilidad de las empresas,
¿no? Sí, por supuesto. No sé si acceso, porque eso es complicado, pero que en determinadas circunstancias el servicio pudiera pedirlo, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que hoy día en determinadas circunstancias el servicio lo puede pedir, pero basta que el contribuyente se oponga, ¿no? Y ahí se entraba. ¿Ya? Entonces, de hecho, entiendo que esa es una de las medidas que está en el plan fiscal, que es como regular esa situación para que haya un acceso más expedito.
De hecho, entiendo que las medianas y pequeñas empresas no tienen obligación de inscribir una cuenta corriente. Por lo tanto, entonces eso ya esa sola obligación probablemente establecería claro. una
haría una un cambio.
Ahora, pero estábamos hablando del señor de las uñas, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa. Cuando salió este informe, daba la sensación, estamos muy pasados. Sí, pues, daba la sensación de que estábamos hablando de las grandes empresas, parece que no era así, ¿no?
No necesariamente, claro, pero nunca se dijo eso, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como que se tiende a asociar impuesto a la empresa
con
la
economía muy informalizada, ¿no? ¿Es una deducción que se puede sacar? Más de lo que creemos.
Yo creo que más de lo que creemos, sin perjuicio que, claro, Chile tiene menos informalidad que el resto de Latinoamérica, pero hay una informalidad importante, ¿no es cierto? Y hay mucha pequeña, mediana empresa, ¿no es cierto? Las grandes empresas finalmente terminan en sociedades de inversión que también califican como medianas empresas, y es ahí donde se produce también mucha evasión, sobre todo en el impuesto personal.
Nos pilló el tiempo viendo tu programa. Muchísimas gracias por estar hoy día, esta mañana. O sea, hoy en nuestro estudio en la radio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Michel.
Muchas gracias. Buenos días.
Nos vemos. Buenos días.